Colosenses 2, empezando en el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Hoy, por primera vez en esta iglesia, pero oramos no por la vez final, hemos celebrado el sacramento o la ordenanza del bautismo. Hemos visto a 10 personas obedeciendo al Señor en declarar que son cristianos, que no están avergonzados de ser cristianos, que reconocen lo que Cristo ha hecho por ellos y lo que el bautismo significa, lo que señala. Yo mencioné algunas cosas en este mensaje breve, en el tiempo breve, en el tiempo del bautismo, pero quiero tomar el tiempo en esta predicación hoy para estudiar este pasaje aquí que hemos leído y explicar más plenamente, más completamente, lo que el bautismo señala, lo que significa. Porque en este mundo, y especialmente en esta cultura mexicana, existen muchas ideas equivocadas del bautismo, de lo que significa, de lo que señala, ya sean las ideas que enseña la Iglesia Católica o lo que enseña otras iglesias también que son supuestamente cristianas. Hay mucha confusión, yo creo, en cuanto a este tema del bautismo. El aspecto más importante que debemos entender si vamos a creer correctamente en el bautismo bíblico es algo que mencioné antes: el bautismo no salva. De hecho, el bautismo no tiene ninguna parte en el acto de la salvación. El bautismo no es en ninguna manera parte de la causa de la salvación. Que la Iglesia Católica enseña que el bautismo de los infantes es necesario porque quita el pecado original y provee la regeneración, que significa la nueva vida para la persona bautizada. En sus propias palabras, aquí está la definición del bautismo de la Iglesia Católica. Ellos dicen: el bautismo es, por lo tanto, el sacramento por el cual nacemos de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Esto es, por el cual recibimos una vida nueva y espiritual, la dignidad de adopción como hijos de Dios y herederos del reino de Dios. Esa es la definición católica del bautismo. ¿Cuál es el problema con esa definición? Bueno, el punto de este mensaje no es principalmente el refutar lo que dice la Iglesia Católica, pero para decirlo muy sencillamente, esa definición no es bíblica. Esa definición contradice lo que dice la palabra de Dios, que enseña que la salvación no es por obras, no es por ninguna obra, ni por el bautismo, sino solamente por la pura gracia de Dios, por la obra que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. La nueva vida es un don de Dios, no algo que recibimos por el bautismo. La adopción de Dios para que podamos ser los hijos de Dios no es nada que recibimos del agua, sino de Dios en el momento de la salvación. Si alguien aquí no está de acuerdo conmigo en este rechazo de la definición de la Iglesia Católica, te desafío a estudiar la Biblia por ti mismo y ver lo que dice la Biblia. Si esa definición católica contradice lo que dice la Biblia o está de acuerdo con lo que dice la Biblia, porque hay una gran diferencia entre nosotros aquí en esta iglesia y la Iglesia Católica. Nosotros creemos en la Biblia. Sí, la Iglesia Católica dice que cree en la Biblia, pero realmente no, porque sus doctrinas contradicen lo que dice la Biblia. Nosotros no aceptamos lo que dicen los seres humanos. Ustedes no deben aceptar lo que yo digo, sino solamente lo que dice la palabra de Dios. La autoridad de una iglesia o de un pastor está en la palabra. Entonces, por eso es importante, si no estás de acuerdo conmigo en este rechazo de lo que dice la Iglesia Católica, no te enojes conmigo. Lee la palabra por ti mismo y ve lo que dice Dios, no lo que dice una iglesia o un ser humano. Bueno, entonces, si esta definición no es bíblica, si el bautismo no provee la nueva vida, si el bautismo no es parte de la salvación, ¿por qué hay tanta gente que cree que el bautismo es parte de la salvación? Incluso cuando la Biblia dice tan claramente que no es. Tenemos parte de la respuesta aquí en nuestro pasaje. Si regresamos otra vez al versículo 8 de este capítulo, dice: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilizadas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Para mí el contexto aquí es muy importante, porque Pablo va a hablar del bautismo en los siguientes versículos, y él escoge de empezar esta sección de la Biblia de hablar del bautismo con esas palabras. Él dice, en otras palabras, ten cuidado de que nadie te engañe por las filosofías, por huecas sutilezas, por las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Y esas palabras de Pablo aquí, de Dios, tienen aplicación para nosotros hoy en día. Porque hay muchas filosofías del bautismo. Hay muchísimas tradiciones de los hombres en cuanto al bautismo que no están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Otra vez, si hay una contradicción entre lo que enseña una iglesia, lo que enseñan los hombres y lo que dice Dios, ¿a quién debemos seguir? ¿En qué palabras debemos confiar? En Dios, en lo que Él dice. Espero que eso sea obvio para todos nosotros. Las palabras de Dios siempre son correctas. Las palabras de los seres humanos no siempre son correctas. Ni las mías, ni las tuyas, ni de nadie. Pero de Dios sí. Lo que tenemos en la palabra de Dios siempre es correcto. Dios no puede ser equivocado, aunque un ser humano puede ser equivocado. Entonces, en vez de seguir las tradiciones de una iglesia, o las tradiciones de una cultura, o las tradiciones de una iglesia, la implicación aquí en ese pasaje es que debemos seguir a Cristo. Debemos seguir a Dios. Pablo explica un poco más de Cristo, y cómo debemos seguir a Él en los versículos 9 a 10. Pues dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, cuando una iglesia reclama tener más autoridad que Cristo, o la misma autoridad que Cristo, tal vez no en esas palabras exactas, pero en su acción de establecer sus tradiciones al mismo nivel de la Biblia. Cuando una iglesia hace eso, una persona hace eso, debemos recordar lo que dice este versículo. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Creo que eso es otro mensaje en sí mismo, pero aquí quiero nada más hacer la pregunta. ¿Tú prefieres confiar en un hombre débil y finito, falible, que puede hacer errores, o en una persona en quien toda la plenitud de la Deidad habita? No hay una comparación, ¿no? Debemos confiar completamente en Cristo, en su palabra, no en un hombre o una iglesia. Y específicamente en cuanto a este contexto, en cuanto al bautismo, no debemos creer en lo que enseña una persona o una iglesia si no tiene sustento bíblico, si no es nada más que una tradición y no la palabra de Dios. Como dice el versículo 10, en Cristo estamos completos. ¿Dice que estamos completos en una iglesia? No, estamos completos en Cristo. Porque Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Según Efesios 1. la cabeza de todo poder. El Papa, la Iglesia, un hombre, un pastor. No, Cristo. Y nadie más que Cristo. Por eso, mientras estudiamos lo que señala o lo que significa el bautismo, escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Y pongamos atrás las tradiciones de la Iglesia, que tal vez hemos conocido por años. Pongamos atrás todas las tradiciones de la cultura mexicana, que ustedes han conocido por años. Porque no importa. La única cosa que importa es la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en el resto de este mensaje vamos a estudiar los otros versículos aquí que hablan del tema del bautismo, lo que señala el bautismo, lo que significa el bautismo. Y lo que vamos a ver en esos versículos es que en este pasaje, parte de lo que el bautismo señala es la muerte y la vida en Cristo. Como dije, el bautismo no salva. Por eso, bueno, no salva, pero eso no significa que no importa. El bautismo es muy importante. No salva, pero es algo importante porque es un mandamiento de Dios. Porque señala parte de nuestra salvación con Dios. Porque es un testimonio ante todos de que somos cristianos. Por eso es muy importante el bautismo, aunque no salva. La clave de este pasaje se encuentra en el versículo 12. Cuando habla de nuestra muerte con Cristo y también nuestra resurrección con Él. Y cuando usa la idea del bautismo para ilustrar estos puntos. En los versículos 13 a 15 tenemos una explicación más amplia de lo que Cristo hizo por nosotros, su obra que se señala en el bautismo. Lo que vamos a ver en ese mensaje es que el bautismo es una señal de nuestra muerte y resurrección con Cristo. Ese es el tema de este mensaje. Debemos enfocarnos en este punto. El bautismo, en parte, señala nuestra muerte y nuestra resurrección en Cristo. Entonces vamos a estudiar este tema del bautismo, lo que señala en este contexto, y vamos a hacerlo en dos diferentes maneras. Vamos a estudiar este tema del bautismo, específicamente lo que señala. En primer lugar, Pablo aquí indica la señal. Habla del bautismo y la señal del bautismo. Y en segundo lugar, habla de la realidad. Porque la señala, tiene que señalar algo a la realidad. Entonces vamos a ver las dos cosas. Vamos a ver la señal del bautismo y después lo que señala el bautismo en su realidad. Entonces, en primer lugar, vamos a estudiar la señal de la vida y la muerte. En este pasaje, la primera cosa que el bautismo señala es nuestra muerte con Cristo. El versículo 12 dice, otra vez, que fuimos sepultados con Él en el bautismo. Obviamente no menciona la palabra muerte, pero entendemos que una persona que es sepultada es una persona que ha muerto. Lo que tenemos aquí en este versículo es la señal, otra vez, porque dice, fuimos sepultados con Él como en el bautismo. Obviamente ninguna persona aquí estaba viviendo cuando Cristo murió, cuando Cristo fue sepultado corporalmente. Por eso entendemos que Pablo está hablando de la señal de lo que el bautismo significa. No es real. Es decir, nosotros no vamos hacia atrás en tiempo, cuando somos bautizados, para pasar tiempo con Cristo en la tumba. No tiene sentido. Entonces Pablo está hablando de la señal. El bautismo señala nuestra muerte con Cristo. Señala, cuando somos bautizados, es para recordar la verdad de que morimos con Cristo espiritualmente, que participamos en su muerte espiritualmente, porque Él tomó nuestro lugar, porque Él murió por nuestros pecados. En Romanos 6, 3 y 4, que leímos antes, dice otra vez, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todo eso para decir, el bautismo señala la verdad de nuestra muerte espiritual en Cristo, que ya no vivimos como antes, sino somos nuevas criaturas en Cristo. Dice que nuestro viejo hombre del pecado ha muerto y ahora andamos en nueva vida. El bautismo no es muerte física con Cristo, pero señala nuestra muerte espiritual con Él. Nos recuerda de lo que Cristo hizo por nosotros y las aplicaciones continuas a nuestras vidas. En la siguiente frase del versículo 12, encontramos la otra parte de la señal, la otra cosa que el bautismo señala. Dice que en el cual, en el bautismo, otra vez, fuimos también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pues es decir, el bautismo no solamente señala nuestra muerte con Cristo, pero también señala nuestra resurrección con Él, la nueva vida que tenemos debido a Cristo y su obra por nosotros. Sin la verdad y la resurrección de Cristo, no hay salvación, no hay nueva vida. Por eso en el bautismo no solamente pensamos en la muerte, sino en la vida también. No solamente vemos la persona sumergida en el agua, sino saliendo también, saliendo del agua para recordarnos no solamente de la muerte de Cristo, sino de la vida también que tenemos en Él. ¿Y por qué esta señal del bautismo es importante? Yo he dicho que el bautismo señala nuestra muerte y nuestra resurrección con Cristo espiritualmente. Pero ¿por qué lo hacemos? Si el bautismo solamente señala nuestra muerte y resurrección con Cristo, realmente no lo hace nada, porque es algo vital para el cristiano. Es como mencioné al principio, ante todo, porque es un mandamiento de Dios. Cada cristiano, sin excepción, debe ser bautizado para obedecer a Dios. También es importante porque es una manera en la cual nosotros podemos demostrar a todos, nuestros familiares, nuestros amigos, a la iglesia, que no estamos avergonzados de reclamar ser cristianos. Pero también el bautismo es un medio de gracia. Y para ser muy claro, otra vez, no estoy diciendo que es un medio que Dios usa para darnos la gracia en la salvación, sino algo que Dios usa para ayudarnos con la gracia que necesitamos como cristianos cada día de nuestras vidas cristianas. El bautismo es algo que Dios nos ha dado para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. ¿Pero cómo? ¿En cuál manera? Parte de su importancia para nosotros como cristianos es esta. Cuando una persona es bautizada y después duda de su salvación o piensa que la ha perdido, siempre puede acordarse de su bautismo. No porque el bautismo garantice su salvación, sino porque le recuerda de la promesa segura de Dios para preservar a todos aquellos que están en Cristo. Por eso el bautismo es importante. Podemos mirar hacia atrás a nuestros bautismos para recordarnos de la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso el bautismo es muy importante. Es un medio de gracia que Dios usa para ayudarnos en nuestras vidas cristianas. Pues esa es la señal. El bautismo señala la muerte y la vida que tenemos en Cristo. Pero ahora tenemos que ver no solamente la señal, sino también la realidad de la señal. La realidad de la muerte y la vida. Porque si el bautismo es la señal, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la realidad? ¿No? Una señal no es nada en sí misma. Siempre señala a otra cosa. Señala a la realidad. Nosotros decimos que el bautismo no hace nada en cuanto a la salvación. Por eso, si solamente tuviéramos el versículo 12 aquí, tal vez no entenderíamos correctamente, porque parece como que en ese versículo dice que en el bautismo morimos y vivimos con Cristo. Pero esa es la señal, eso no es la realidad. Pablo nos ayuda en continuar en los siguientes versículos con una explicación más amplia de qué es la realidad. ¿Qué es la realidad que el bautismo señala en nuestras vidas? Eso es lo que vemos en los versículos 13 a 15. La realidad de la muerte y la vida en Cristo y cómo esas verdades se aplican a nosotros. Regresando al pasaje, otra vez el versículo 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Aquí Pablo declara la realidad. Lo que el bautismo señala en cuanto a la muerte y la vida tiene una realidad. Porque nosotros, cada uno de nosotros, estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, y solamente después recibimos la vida en Cristo. Entonces, en primer lugar, tenemos que estudiar la realidad de la muerte, la realidad de lo que señala el bautismo en cuanto a la muerte. La Biblia dice, en Efesios 2, que cada persona nace en sus delitos y pecados. Cada persona nace siendo un pecador. Los bebés no son perfectos. Los bebés no son inocentes. Los bebés son pecadores, como cada persona. Cada persona nace en la necesidad de la obra de Cristo. No hay nadie que sea suficientemente bueno o que pueda ser suficientemente bueno para merecer la salvación y la vida eterna. Y la Biblia dice que la paga de nuestros pecados es la muerte eterna, como leímos en Romanos 6, 23. Por eso decimos otra vez, cada persona nace muerta espiritualmente. Cada persona está en necesidad de la vida que solamente Dios puede dar. Y sin la obra de Dios, sin la obra de Cristo, dada a nuestra cuenta, vamos a morir espiritualmente y para siempre. Cada persona. Ese es el estado natural de cada persona, espiritualmente muerta y merecedora del infierno para siempre. Con esta verdad en mente, podemos entender lo que Pablo quiere decir aquí cuando dice en el versículo 13 que estábamos muertos en pecados. La Biblia es muy clara. Cada persona es o está muerta en sus pecados. ¿Pero qué significa la siguiente parte? Dice, estamos muertos en la incircuncisión de nuestra carne. La circuncisión era una señal física para la nación de Israel para demostrar que eran parte del pueblo de Dios. Por consiguiente, una persona sin la circuncisión no era, en ese momento, no era considerada parte del pueblo de Dios. Por eso los judíos estaban muy orgullosos por tener esta señal física, por ser el pueblo de Dios. Por eso, en el principio del Nuevo Testamento, los judíos requirieron esta señal para todos los que querían convertirse y ser cristianos. Pero eso no fue correcto. Porque Pablo enfatiza aquí algo muy importante, algo que repite en otros libros de la Biblia, de que la señal física o externa no es la cosa más importante. Lo importante es la realidad. Y esta es en parte lo que estamos estudiando aquí. El bautismo es una señal y es importante. Pero como la señal externa no es tan importante como la realidad. Porque la Biblia habla muchas veces de la circuncisión o incircuncisión del corazón, lo cual obviamente no es físico, sino espiritual. Lo que Pablo quiere decir aquí es que estamos muertos en nuestros pecados. Y usa la imagen de la incircuncisión para enfatizar su punto, especialmente a los judíos que en este momento estaban leyendo esta carta. Pablo está diciendo, ustedes judíos piensan que son los hijos de Dios por la señal externa que tienen. Pero la realidad es que sus corazones son incircuncidados porque no creen correctamente en Cristo. Es decir, la señal externa no sirve si la realidad no existe internamente. Esa es la clave. Esta verdad es la misma en cuanto al bautismo. Como la señal de la circuncisión en el Antiguo Testamento, el bautismo ahora es una señal de que la gente está en una relación especial con Dios. Y como dije, los judíos, esta gente bajo el antiguo pacto, eran propensos, como nosotros, a suponer de que si tenían la señal, automáticamente tenían la realidad también. Y Pablo tenía que reprender a la gente por suponer que solamente porque eran circuncidados querían decir que eran cristianos. La circuncisión fue una señal externa del pacto, lo cual significó una realidad interna. Una relación redimida para todos aquellos que eran por fe relacionados con Dios. Y el punto es que podemos hacer lo mismo en cuanto a la señal del Nuevo Testamento, en cuanto al bautismo. El bautismo es una señal de la salvación. Es una señal de que una persona tiene una relación con Dios. Pero solamente por el mero hecho de que eres bautizado, no significa necesariamente que eres un cristiano. Porque la señal no hace nada. Tenemos que entender la realidad. Si no hemos muerto con Cristo espiritualmente, si Él no ha tomado nuestro lugar, si Él no ha pagado por nuestros pecados, la señal del bautismo no significa nada. Como dije, no tiene poder para salvar. El orden correcto es experimentar la realidad de la salvación y después participar en la señal. Eso es lo que las personas aquí han hecho. Todas las personas que fueron bautizados hoy son cristianos. El bautismo no hizo nada. Pues aquí Pablo está usando esta idea de la incircuncisión, la antigua señal externa, para describir a las personas que no eran parte del pueblo de Dios, como cada uno de nosotros naturalmente. Y ahora, si tenemos la señal del bautismo, es un testimonio de que somos parte del pueblo de Dios. Pero nunca debemos caer en el mismo error de los judíos y confundir la señal con la realidad. Entonces, cuando Cristo murió, decimos, en una manera, espiritualmente, nosotros morimos con Él, porque Él sufrió la muerte eterna por nuestros pecados. Pero ahora tenemos la vida juntamente con Él. Eso es lo que dice el versículo también. Estábamos muertos, pero ahora no. En el pasado sí, ahora no, como cristianos. Debido al hecho de que hemos muerto con Cristo, pero también hemos resucitado con Él para tener la vida eterna que solamente Él puede dar. Otra vez podemos pensar en la señal del bautismo, la manera en la cual bautizamos a la gente, sumergiéndolos bajo el agua, pero también levantándolos del agua, para demostrar no solamente la muerte, sino la vida que tenemos en Dios también. Debido a la obra de Cristo, somos nuevas criaturas, somos los hijos de Dios, y por eso tenemos la confianza completa en la vida eterna. La realidad de nuestra nueva vida con Cristo es parte de lo que señala el bautismo. Y el resto del pasaje es una explicación de la razón por la cual Pablo puede decir todo eso. ¿Cómo puede decir que, aunque estamos muertos en pecados, ahora tenemos la vida eterna con Cristo? ¿Cómo puede decir que el bautismo señala esas verdades? Es decir, Pablo nos ha dado la señal del bautismo y también la realidad que representa. Pero ¿cómo sabemos que esa es la realidad? ¿Solamente tenemos las palabras de Pablo para creer en esas verdades de la muerte y la vida? Obviamente no, esas palabras son de Pablo, pero realmente son de Dios. Son sus palabras. Pablo no está inventando nada, sino explicando lo que Cristo ha hecho. Es lo que vamos a ver en los versículos 14 a 15. La explicación de la realidad de la muerte y la vida. ¿Qué hizo Cristo realmente? ¿Por qué creemos en la realidad de nuestra muerte con Cristo y nuestra nueva vida con Él? Pues la pregunta es esta: ¿cómo es posible que nosotros, que estábamos muertos, que éramos pecadores y blasfemadores en contra de Dios, podemos recibir la vida eterna? ¿Es posible que Dios cambie su mente y diga, bueno, está bien si los pecadores lleguen al cielo, yo no tengo ningún problema con el pecado en mi presencia? No, porque Dios no puede cambiar. Dios es santo, Dios es justo, y Dios no puede permitir el pecado en su presencia. Y ese es el problema para cada persona. No podemos acercarnos a un Dios perfecto y santo en nuestros pecados. No podemos tener la vida eterna cuando estamos muertos en nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, que estamos muertos naturalmente, ¿cómo es posible que podemos tener la vida eterna? ¿Cómo es posible que Dios pueda perdonarnos en nuestros pecados? Como dice el final del versículo 13, perdonándonos todos los pecados. ¿Cómo es posible? Pues lo que dice los versículos 14 a 15. Esa es una de las descripciones más claras y precisas y fuertes de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Empezando al final del versículo 13, dice que Dios nos dio la vida juntamente con Él, con Cristo, que nos perdonó todos los pecados, y después describe la obra de Cristo así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la obra de Cristo por nosotros. Eso es lo que sucedió cuando murió y resucitó Cristo. Eso es lo que experimentamos en la salvación. Esto es lo que señala el bautismo. la obra de Cristo en salvarnos de nuestros pecados y darnos la nueva vida con Él. Tenemos que estudiar estos dos versículos cuidadosamente para entender lo que Dios tiene por nosotros aquí, para entender más de la salvación y más de lo que el bautismo señala. Dice aquí, hay dos cosas que Cristo venció en su muerte. En el versículo 14 habla del acto de los decretos que había contra nosotros. En el versículo 15 habla de los principados y las potestades. ¿Qué es este acta? Acta de los decretos que Pablo menciona aquí. Está hablando de nuestros pecados. Está hablando del juicio que merecíamos por haber desobedecido a Dios. Está hablando de Dios como el juez y el documento que Él tiene en mano, que prueba nuestra culpabilidad, que es el testimonio en contra de nosotros, que declara que merecemos la muerte eterna por nuestros pecados. Porque fíjense, Dios no es solamente amor. Dios es un juez. Dios es justo. Dios es santo. Y para la persona sin Cristo, Dios es tu juez y nada más. Y Dios tiene en su mano este documento. Dios tiene en su mano la prueba de tu culpabilidad, la prueba de tus pecados. Podemos pensar en esta acta como una deuda, como cantamos. El documento en la cual nuestra deuda está anotada. Este documento de nuestra deuda es la prueba de lo que merecemos. Nosotros, sin Cristo, merecemos nada más que la muerte eterna, el infierno para siempre. Merecemos el castigo de Dios por no poder pagar la deuda, por no haber desobedecido a Dios, por romper su ley. Y cada persona desde su nacimiento tiene esta acta en contra de sí mismo. Hablando otra vez de esta acta, yo dije que cada persona desde su nacimiento, entonces estoy hablando de los bebés también, los niños, todos, naturalmente, tienen este documento en contra de ellos, una deuda que no pueden pagar. Cada persona desde su nacimiento tiene esta acta en contra de sí mismo. Otra vez, hablando metafóricamente, hay un documento en lo cual son anotados todos nuestros pecados y lo que merecemos debido a esos pecados. Y nosotros mismos no podemos hacer nada con ese documento. Es el documento en la mano del juez. No podemos ir al juez y quitar el documento y rasgarla, ¿no? No tenemos el derecho, no tenemos el poder de hacerlo. Y nosotros mismos no podemos hacer nada. En el día del juicio, ese documento va a ser la evidencia contundente de que no merecemos la vida eterna, sino solamente la muerte eterna por nuestros pecados. Otra vez, esas son malas noticias. Estoy hablando de malas noticias. Estoy hablando de Dios como juez, nuestros pecados. Pero tenemos que empezar aquí. No podemos empezar que en el hecho de que Dios es amor. Tenemos que empezar que Dios es un juez y somos pecadores. Y no tenemos nada. No podemos hacer nada para nuestra salvación. Pero hay buenas noticias también. Hay dos lados. Hay las malas noticias, pero también tenemos buenas noticias también porque estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de lo que Cristo hizo por nosotros en nuestra salvación. Estamos hablando de lo que significa y señala el bautismo. ¿Qué hizo Cristo con este documento? ¿Qué hizo Cristo con esta evidencia de nuestros pecados? Con esta prueba que había en contra de nosotros, que nos era contraria. ¿Qué dice el versículo? Cristo anuló esta acta. Dice que la quitó de en medio y la clavó a la cruz. ¿Qué significa que Cristo anuló esta acta? Otras traducciones usan la palabra cancelar aquí. Cristo canceló nuestra deuda. La borró completamente para que ahora es como que nunca existía. Eso es lo que en la Biblia se llama la justificación. Cristo es, si, sin Cristo estamos de pie ante Dios, el justo juez. Y cuando Él tiene toda la evidencia necesaria para condenarnos para siempre. Esas son las malas noticias. Ese documento es la prueba de nuestros pecados, de la deuda que no podemos pagar. Pero cuando confiamos en Cristo para la salvación, Él es nuestro abogado y nos defiende. Y la manera en la cual nos defiende es así. Cristo dice al juez, a su padre, yo voy a pagar esta deuda. Yo voy a tomar el juicio y el castigo que este prisionero merece. Y cuando Cristo lo hace, ya no tenemos más deudas. El documento es sin fuerza legal, porque Cristo lo ha cancelado al tomar nuestro lugar y sufrir el castigo. Y Cristo hace esta obra, según el resto del versículo, a través de su muerte y sufrimiento en la cruz. Dice que Cristo anuló o canceló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cómo? Quitándola de en medio y clavándola a la cruz. Yo creo que la imagen aquí es muy clara, muy vívida. Cristo fue clavado a la cruz, físicamente. Los clavos perforaron sus manos y sus pies. Cristo, el Hijo de Dios, fue colgado en la cruz y sufrió un dolor físico que no podemos ni siquiera imaginar. Su cuerpo muriendo poco a poco. Los clavos rasgando su carne y causando pena atroz. Pero la parte que más le dolió a Cristo no fue la parte física. No fue el dolor causado por los clavos en su carne. Porque Él sufrió la ira y el castigo de su Padre, porque había tomado nuestra deuda, nuestros pecados sobre sí mismo, y estaba sufriendo espiritualmente, sufriendo la ira del Dios Santo, para que pudiera cancelar el acto que era contrario, que era en contra de nosotros. Pero Cristo no solamente sufrió en esta manera, sino venció también. No, Cristo no solamente sufrió, sino venció la muerte. Este versículo no habla de lo que Cristo intentó hacer, sino lo que realmente hizo. Los verbos que Pablo usa aquí están en la forma de gerundios, ¿no? Anulando, quitando, clavando, despojando. Pero sería válido leer estos verbos en el tiempo pasado también. Cristo anuló el acta de decretos que había contra nosotros, la quitó de en medio y la clavó a su cruz. Cuando Él fue clavado a esa cruz, nuestros pecados eran clavados también. Este documento de nuestra deuda, de nuestra culpabilidad, fue clavado. Por lo que Cristo sufrió, por su obra en tomar nuestro lugar y pagar por nuestros pecados. Por eso debemos entender que esta acta, si somos cristianos, esta acta ya no existe para el cristiano. Porque Cristo la borró completamente en su cruz, la quitó de en medio. La satisfizo en sí mismo, la clavó en su cruz y pagó el precio que Dios requiera. ¿Cuál es el resultado de esta acción? Cuando Cristo canceló nuestra deuda, cuando pagó por ella. Obviamente el resultado es la salvación, la vida eterna, porque ahora no hay nada más con que alguien pueda condenarnos. El acto de decretos que nos era contraria ya no existe, porque Cristo la cumplió. Pero hay un resultado muy práctico también para nosotros que podemos ver en el siguiente versículo, el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, en la cruz, en su muerte, Cristo no solamente satisfizo el juicio de Dios, la santidad de Dios en pagar el precio por nuestros pecados, sino también conquistó a la muerte, conquistó a Satanás, conquistó a todos los poderes y principados y potestades. Dice específicamente que los despojó de estos poderes. La idea es que Cristo forzó que esos principados y potestades renunciaran a su poder. Y Cristo demostró que esos poderes realmente no tenían ningún poder sobre Él, y por consiguiente que no tienen ningún poder sobre nosotros tampoco. Como dice 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo ganó la victoria. Y fíjense lo que dice el verso del versículo 15, en cómo Cristo ganó la victoria. No en secreto, no de manera escondida, sino públicamente. Su muerte fue pública. Todos podían ver su sufrimiento. No hay duda de que los principados y potestades pensaban que habían ganado. Pero no, Cristo los exhibió públicamente. Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Dice, exhibió en su resurrección que ellos no tenían poder. Los despojó de su poder ante la vista de todos, triunfando sobre ellos en su cruz. Esa es la realidad de la muerte y resurrección de Cristo que el bautismo señala a cada uno de nosotros. Pues la pregunta que tenemos que hacernos ahora es si entendemos correctamente lo que es el bautismo. Si entendemos lo que señala bíblicamente, o si todavía estamos aferrándonos a una tradición, un mal entendimiento de lo que significa bíblicamente. El bautismo no salva. El bautismo no tiene ninguna parte en salvar a la gente, pero es muy importante, porque en parte señala esas verdades vitales de la muerte y la resurrección, la muerte y la vida eterna. Y no hay salvación sin esas verdades. No hay salvación sin la obra de Cristo en anular el acto de decretos que nos era contraria. No hay salvación sin el sufrimiento de Cristo en nuestro lugar y por nuestros pecados. Y no hay salvación sin la resurrección de Cristo y la vida eterna que recibimos en Él. Y el bautismo señala todo eso. Pero como entendemos, la señal no es suficiente. Necesitamos la realidad. Necesitamos creer en la muerte y resurrección de Cristo. Confiar en su obra por nosotros y no en cualquier otra cosa. El bautismo no nos salva, pero cuando experimentamos la realidad espiritual de morir con Cristo y resucitar con Él, la vida eterna es nuestra. Para ustedes que fueron bautizados hoy, mi oración es que Dios use este bautismo para tu ayuda a través del resto de tu vida, para que puedas recordar en cualquier momento la realidad que tu bautismo señala. Tu muerte con Cristo, tu resurrección con Él y la plena confianza que puedes tener en la vida eterna. Para el resto de nosotros, los cristianos aquí, tomemos esta oportunidad de recordar nuestros bautismos, recordar la señal. Pero más importantemente, tomemos el tiempo para recordar la realidad. Recordar que morimos con Cristo y que tenemos la nueva vida en Cristo. Regocijémonos ahora como una iglesia, como personas redimidas de Dios en nuestra salvación. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por todo este día, que ha sido una bendición de ti, por tu obra entre nosotros, por la señal que hemos visto, la señal que algunas personas aquí han experimentado. Pero ayúdanos de pensar mucho en la realidad, en lo que el bautismo señala. Estamos muertos en nuestros pecados, pero cuando morimos con Cristo, recibimos la vida eterna. Gracias por esta bendición a cada uno de nosotros aquí que somos cristianos. Y te pedimos por las personas aquí que todavía no son cristianos, que están dependiendo en sus buenas obras, o dependiendo en sí mismos, o sin deseo para ti, que tú uses este mensaje, tu misma palabra, para quebrantar sus corazones y para salvarles. Porque Señor, queremos ver más de tu obra aquí, más personas salvas, más bautismos, no por nosotros, sino todo para tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo.